¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
El mundo con sus móviles, esto es una cosa tremenda, signo de los nuevos tiempos. Bueno, pero, a ver, Luis.
No, yo te iba a reñir, como es lógico y natural.
Bueno, es que si no me... Yo, fíjate, iba yo más temprano, pero
echabas de menos,
sí,
claro.
Sí. Podríamos estar a 40, pero digo, viene Luis, yo sé que él se siente mejor.
No, pero este año me has fingido. Otros años, al principio de temporada, dices, no, este año vamos a empezar la tertulia puntual, o propósito que dura 3 o 4 días. Pero es que este año ni siquiera has hecho el propósito. O sea,
perdona,
directamente,
este año he cambiado tanto que dejo hablar a todo el mundo y además dejo que haga las preguntas.
¿Qué me dices?
Claro, tú es que no sigues mi programa, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Bueno, precisamente porque lo sigo es porque muestro esta sorpresa.
No, seguirás una grabación. A ver, don Ignacio Ellacuría.
Encantado de volver a estar aquí.
Claro, es que buen aspecto tiene.
Sí, ya se lo he dicho, digo, joder, sí.
Está guapo, confinamiento. ¿Eh?
Sí. Bueno, vamos a ver, ¿crees?
¿Crees que no, Mick Federico? Sí. Vamos a recomendar ese test de genética nutricional, que seguro que le va a venir bien a más de uno, porque aparte de decirnos lo que podemos comer o no podemos comer para adelgazar, para perder peso, que eso es
sobre
necesario.
Sobre todo ver ahora las cosas que te sientan mal.
Lo que te sienta mal, ¿no? Y lo que te va a sentar mal siempre.
Sí.
O sea, da igual que lo comas por la mañana, por la tarde, sí, a mediodía, dentro de 5 meses, siempre te va a sentar mal. Bueno, pues ahí tienen ese test de genética nutricional en CRES. Está en Madrid, en Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Te lo van a hacer inmediatamente, no es complicado, con todas las medidas de seguridad. Y tienes un número de teléfono donde puedes pedir tu cita, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos que ir con los jueces y Luis, como tú, al área fiscal, es lo tuyo. Y además, la Asociación de Fiscales también ha mostrado cierta indignación. Yo, para mí, a mí lo que me indigna como ciudadano es que no vaya el rey y vayan los jueces. Bueno, no todos, porque el de Constitución ha dicho que no va. Y dentro de los jueces que tienen que recoger los despachos hay una gran división, porque además no están las familias. O sea, es un acto puramente simbólico. Uno puede decir, hombre, es que ha venido mamá. No, no está mamá. No está el rey. No está mamá y está campo. ¿Eso cómo lo ves?
No, fatal, igual que tú. O sea, yo lo veo con gran indignación, entre otras cosas, porque además ni siquiera está claro que en ese formato de acto fuera exigible la ratificación o la aprobación del gobierno, porque es un acto estrictamente protocolario donde el rey ni siquiera va a pronunciar un discurso. Es decir, que entonces no está nada claro que eso esté, digamos, sometido al criterio del artículo de la Constitución que dice que los actos del rey tienen que ser refrendados por el gobierno.
No, es al revés. Precisamente era que los jueces, como ministra de justicia, en nombre del rey, o sea, la justicia emana del pueblo, no del gobierno. Y los jueces, la ministra de justicia, en nombre del rey, no del gobierno. Es una relación directa, digamos, casi de gentileza o de respeto, el llevar al rey y del rey para con los jueces, ¿no?
Es un despropósito y además es una falta de respeto a los ciudadanos también, porque es que todavía no sabemos por qué. Es decir, yo no sé cuántas veces le han preguntado a los responsables del gobierno, empezando por el ministro de Justicia y siguiendo por Calvo, cuáles son las razones que han llevado al gobierno. Bueno, eso es. Sí, lo que pasa es que Iceta no es del gobierno. Que es decir,
bueno,
manda mucho más que algunos miembros del gobierno, pero no es.
Y
este
ya problema. No es más que un pseudópodo de Iceta.
Es una nueva cesión a nacionalismo. Y no es la primera vez, ahora no viene el rey, pero no es la primera vez que cada vez con este gobierno que el jefe del Estado ha tenido que ir a Cataluña, se le ha escondido, se hace actos, ¿no?, de perfil bajo, como si, no, es que para que no moleste. Dice, es inoportuno que venga ahora, que estuviera hoy en Barcelona, por si coincide con la inhabilitación de Torra.
Que además se sabía que no iba a coincidir.
Y aparte, el que vincula al rey con la inhabilitación de Torra, que no tiene que ver, es el gobierno, al ponerlo, al señalarlo de esta manera.
Ahora hay un microclima terrible, porque el país y la vanguardia aplauden enormemente que echen al rey. ¿Qué momento para quitarle la grandeza de España al conde de Godó? ¿Qué momento? O sea, a un grande de España le estorba que el rey esté en Barcelona. Es que hemos llegado a un nivel. O sea, en fin.
Hoy el diario La Vanguardia, precisamente el titular es Juntos por Cataluña y Esquerra pactan el tránsito de la inhabilitación de Torra hasta las elecciones. Lo digo porque ayer IZ en La Española, de nuevo en Televisión Española, vinculaba ese veto al rey precisamente con la sentencia de Torra, sí, en una explicación bueno, que llamaba la atención, ¿no?, por lo extravagante, quizá.
Bueno, tampoco hubiera sido justificable, pero bueno, fíjate, mal que bien habría un argumento, que se podría discrepar o no, pero habría un argumento encima de la mesa. Pues la gente que defiende a Torra si va a estar solventada, les vamos a dar un argumento para que salgan a la calle, para que monten un gran pollo, pues vamos a ahorrarlo, no está el país para correr riesgos, tampoco sanitarios. Pero es que la premisa mayor se cae por su propio peso, es que no vamos a conocer hoy, claro, la sentencia del Supremo sobre Torra, por lo tanto no hay nada nuevo bajo el sol. Y además, lo que todavía yo no sé si el gobierno se da cuenta, el gobierno se cree que todas estas cosas son gratis para su propia imagen, y yo creo que se equivoca. Es decir, a lo mejor no tiene un refrendo automático en la cotización que tiene ante los ciudadanos, pero lo que el gobierno está diciendo de sí mismo es, claro, que es incapaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado en una parte del territorio nacional.
Que no quiere intentarlo. Que no quiere intentarlo, porque es obligación, al menos intentarlo. Bueno, Iñaki, ¿cómo es esta historia de lo del tránsito de Torra a Torra? Porque no sé muy bien en qué consiste esto.
No, aquí hay diferentes estrategias en el independentismo, porque incluso dentro del espacio posconvergente no es lo mismo el PDeCAT, que vemos cómo quieren pactar los presupuestos en el grupo en el Congreso, que digamos todo el sector Puigdemont. Entonces a Puigdemont se le ha desmontado ellos tenían señalado el 4 de octubre como posibles elecciones. Lo que pasa es que el partido este nuevo que ha montado, que tiene que absorber, está cogiendo todos los alcaldes, todos los líderes locales del PDeCAT, pero todavía no. Entonces él prefiere alargar. Y hay una estrategia también de quemar a Esquerra Republicana, porque Esquerra Republicana, recordemos que el confinamiento tuvo la crisis con la consejera de Sanidad, que era suya, con el consejero de Asuntos Sociales, y Torra se desentendió un poco y fue diciendo, ¿veis?
Sí, pues ahora viene, el paro.
Los de la gestión. Esquerra es los de la gestión, los serios. Sí. Están. Entonces aquí hay la, ¿no?, es que a República le interesa y están llegando a este pacto de un poco el pacto del dentista de,
sí,
de,
no nos hagamos,
pero
daño, sí.
Yo quiero ver también el impacto emocional y mediático de la posible inhabilitación y cómo lo gestionan eso, ¿no? Entonces veo muy difícil que puedan mantener ese acuerdo de gobierno más
pero
allá
hasta,
de
hasta donde yo lo he entendido. Por eso saltó inmediatamente Pablo Iglesias, es la ocasión, claro, es que con los cuatro de estos ya no hace falta, claro, Ciudadanos. Y eso es lo que, por lo visto, no ha entendido Inés, no quiere entender Inés, y desde luego no ha entendido Edmundo Val, que está catastrófico.
Ahí discrepo, ¿eh?
Bueno, sí, me dirás tú el símbolo.
Fíjate, Federico, que a Laura Borràs la han enviado en el grupo de Junts, en el Congreso la han enviado al final. Ferran Bel, que es el nuevo, que es el PDeCAT, que es una persona que está más cerca, digamos, de Bombeí, de Artur Mas, ha tomado la primera posición en el Congreso, diciendo, ahora mando yo, no Laura Borràs. Sí. Por lo tanto,
pero eso son esas cosas de tribus tan difíciles de entender, que solamente si conoces el lío en Cataluña.
Son luchas de poder dentro,
sí,
del partido.
Pero ahí hay un problema. Ciudadanos tenía el valor de poder sustituir a la Esquerra. Si ya se rompen los PDeCATos, PDeCATos y mentecatos, es que ya con cuatro y el de Teruel Alpiste, es que ya tienes la mayoría. Ya no te hace falta Ciudadanos. Y Ciudadanos sigue, después de, bueno, la entrevista hoy de Idoia Mendía, es verdaderamente de vergüenza. Dice que Bildu se compromete con la gobernabilidad de España, será con la ejecución de España. Bueno, pero lo dicen con una cara dura. O sea, ya les da igual Juana que su hermana. Su futuro es Bildu, la Esquerra, los PDeCatos y los comunistas. Y el PP nunca más, lo que le dijo hoy en un editorial en El Mundo al respecto, a mí me parece terrorífico, yo estuve también sobre eso, nunca más se sentará en el Consejo de Ministros. La última vez que dijeron algo así fue a Calvo Sotelo. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que nunca más? Eso es que o van a matar al PP o van a matar a la democracia para que el PP no pueda ser la alternativa. Pero ustedes, ¿qué se han creído? Se han creído que mandan, llevan su agenda adelante, van a toda velocidad y han entrado por la justicia, sobre todo por la fiscalía, pero vamos, como una quitanieves. O sea, es una cosa impresionante. Hoy es un punto que yo creo que, por desgracia, Lesmes pasteleará, ya veremos lo que lee del comunicado que dicen que va a leer, pero ya el hecho de que no se plante el Consejo ya es una mala señal para mí.
Lo es, y además lo que está pasando en la Fiscalía no es nada más que el, digamos, donde muestra el exponente de una batalla tremenda interna que yo tengo que ser muy sincero, no termino de entender. O sea, decir, mira que llevo varios días tratando de conseguir que me expliquen qué es lo que ha pasado realmente. Y bueno, he oído muchas versiones y he hablado con muchas personas que tienen buena información y ellos mismos tampoco se lo terminan de explicar, porque aquí sin el factor humano de Luis Navajas esto no se explica, ¿no?
Sí, sí, con el factor político de Lola Delgado.
Bueno, pero qué puede hacer Lola Delgado por Luis Navajas?
O sea,
Luis Navajas
no lo jubiló antes del verano.
No, le da cuatro meses más de vuelo profesional, no le da
mucho más. Pero y el foco, y presumir. Es que la gente se vuelve loca por la tele.
Que no creas, ¿no? Pero el perfil del teniente fiscal no es un hombre que nunca tradicionalmente se haya pirrado por la publicidad, ni por salir en los medios.
Perdona, te recuerdo dos casos. El informe Navajas, que decía que la policía llevaba la droga al País Vasco, que la ha utilizado la ETA durante veintitantos años, y cuando respalda a Garzón en que hay que juzgar a Franco. Y entonces le presentan una denuncia los familiares de víctimas de Paracuellos. Y dice, y se niega a procesar a Carrillo, que estaba vivo justo después de Pinochet, cuando quieren, porque al final Pinochet no le concede la extradición, y entonces va Garzón a por Franco. Y entonces le respalda el fiscal Navajas, y cuando llega lo de Carrillo, que se lo encuentran al día siguiente, y Carrillo estaba vivo, y eso no ha sido juzgado nunca, dice, no se puede comparar. Efectivamente, la masacre de Paracuellos no se puede comparar porque no hay nada comparable en toda la guerra civil. Este es Navajas, ¿eh? O sea, aquí, y no hay más que ver cómo ha salido. La manera descompuesta, atacando personalmente a dos, diciendo que le habían querido alterar, le habían pedido que reuniera al comité ese, o como se llame.
La Junta de Fiscales.
La Junta de Fiscales. No quería porque sabía que a lo mejor la Junta no se lo iba a aceptar.
No, o sea, el comportamiento de Luis Navajas ha sido completamente anómalo, no responde al perfil que tú dibujas, con todos mis respetos y con todo mi cariño.
No, yo respondo a hechos, yo no conozco afortunadamente a los fiscales más que cuando los tengo enfrente, y unos son buenos y otros malos, no, esto es como los melones.
Luis Navajas, si tuviera que recibir alguna etiqueta, que siempre es injusto etiquetar a las personas, pero es de perfil claramente conservador y lo ha sido toda su puñetera
¿Eso
vida
que
profesional.
Tiene que ver?
Bueno, pues te digo que.
Si los conservadores son los grandes traidores. Bueno, siempre lo han sido en los jueces. O sea, es que los que han fallado siempre, y ahí está Lesmes, siempre han sido los conservadores. Los que no falla nunca es la izquierda. La izquierda sigue siendo.
A ti y a mí, Fede, nos interesa, nos gusta mucho, es una de las aficiones que nos unen, la novela negra. Y a mí me entusiasma, y esto de encontrar el motivo por el cual en un momento determinado hay un móvil o alguien comete un asesinato. Entonces, es un hecho cierto que tengo contrastado, si no, no te lo diría, que antes del nombramiento de Dolores Delgado, Navajas decía que él no podía cohabitar con Dolores Delgado y que se largaba. Sí. Y se lo dijo a todos sus amigos de la carrera fiscal con muchas puñetas en la boca manga. Es más, llegó a estar en contacto, y también te lo digo porque también lo tengo contrastado, con algunos bufetes que estaban tanteándole para ver si una vez que abandonó la carrera fiscal se podía incorporar como asesor áulico y tal. Sí. Y bueno, y de repente algo pasa, algo que yo desconozco, no sé qué es, por eso te digo que me falta esa pieza. Y entonces él cambia radicalmente de actitud y entonces sorprende a Tirios y a Troyanos y a los mismos que les había dicho que se estaba yendo. De repente les dice, me quedo. ¿Y me quedo cuánto? Si es que le quedan cuatro meses. Es que no es que de repente...
Ya podía haberse ido antes del verano.
Ya, bueno, pero...
cuando le tocaba.
Bueno, entonces ahí, insisto, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero lo que sí que es verdad es que de repente él ha arrollado amistades personales de mucho tiempo. Es decir, que es que lo que más llama la atención es que él con Consuelo Madrigal tenía una muy buena relación, con Fidel Cadena tenía una muy buena relación, y de repente entra como un elefante en una cacharrería y se carga esa relación.
Perdona, porque a lo mejor no tienen más remedio.
Bueno, pues no lo sé, pero,
no, perdona,
pero,
no,
pero estamos especulando. O sea, yo no,
sí,
yo no
sí, sé, tú yo me no has dicho sé. Novela negra, o en clave novela negra. ¿Tú te acuerdas cuando graban a Lola, la de Garzón, con todo el AMPA judicial?
Perfectamente.
Cuando empieza a hablar de jueces y fiscales del Supremo y de los menores de Colombia, y se lo dice, además, a un tío que se dedica al chantaje profesional, que se lo acaba de contar, con burdeles clandestinos para chantajear jueces. Y era fiscal en ejercicio de la Audiencia Nacional. Aquí, ¿y qué es lo que hace Pillarejo? En un caso célebre por otras razones. Un ex juez, al que tenía grabado, porque esto graban absolutamente a todo el mundo en cualquier cosa, pues no sé si en un puticlub, no sé dónde, resulta que luego había dejado la judicatura y era abogado. Y se enfrenta a un tío que contrata a Villarejo. Y entonces al abogado lo chantajean con lo que le grabaron cuando juez. Aquí no sabemos cuántos jueces y fiscales están chantajeados. Pero que están chantajeados, no te quepa ninguna duda, lo hemos oído. O sea, es que hay gente que cree que eso no se produce, que eso produce en las películas. No, no. Hay comunistas en el poder. Está Garzón en el poder. Es el verdadero ministro de Justicia. Y estamos en el mundo de Lampa. Y cuesta admitirlo, porque es que España es el único país donde no ha habido ni siquiera un juez condenado por narcotráfico.
Pero aunque eso que cuentes sea verdad, y yo creo que tiene un gran componente de verdad, lo que no nos permite es llegar y aplicar ese esquema a casos concretos y singulares.
No me consta. Dicho, ¿hay alguna posibilidad? Yo te digo, sí. Porque lo hemos visto.
Y luego hay otra cosa que yo creo que en un momento en que se está poniendo en tela de juicio, tanto desde sectores del gobierno, Podemos, como el independentismo catalán, llevando el juicio del Prusés, las de esto, a Europa, hombre, que no, que Navaja salga atacando a los dos fiscales del Supremo del caso, esto abre un boquete. Lo están celebrando Boye y todo, ¿no?, el entorno de abogados, claro, del independentismo, hombre, está aplaudiendo con las dos orejas. Entonces, yo también lo encuentro muy grave por lo inoportuno del momento también.
No, ¿verdad? Oportuno para el gobierno.
Oportuno del gobierno.
No, es verdad. No, lo que pasa es que es eso. O sea, vamos a ver. Si tú me dices, hay un premeditado interés por parte del gobierno de abrir este tipo de escenarios favorables para el independentismo, sin duda. Es más, están haciéndole un móvil profesional como un piano grande a los fiscales del Prusés, empezando por Javier Zaragoza, que era más de los suyos, quiero decir. Y entonces dices, ¿por qué? Bueno, pues porque evidentemente lo que quieren es que la carrera fiscal tome nota de que por ese camino no se va a hacer carrera.
Y que exactamente, exactamente, chantaje. Hay chantajes personales y profesionales. A los que están en la profesión, sí, pero, es evidente.
Sí, pero los chantajes profesionales, que nadie me malinterprete, han estado a la orden del día, pero no hace falta explicitarlos. Yo creo que tú me has oído decir muchas veces que no hace falta que el gobierno de turno descuelgue el teléfono y hable con el juez fulanito de tal, que tiene aspiraciones a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial o magistrado del Supremo, o magistrado del TC. No hace falta, lo saben de sobra.
No,
saben que se tienen que portar bien si quieren hacer carrera. Ese es el verdadero cáncer del sistema.
Una diferencia. Este gobierno le gusta que se note, porque es un gobierno social comunista. Fue Rafa, ¿no?, la Torre, que lo decía. No, en aquí el medio es el mensaje. Es decir, la mala educación, lo estrepitoso, el atropello, ese es exactamente el mensaje, precisamente porque es un gobierno con muy pocos escaños. Lo suple con la violencia, con la arbitrariedad, con lo escandaloso de su exhibición de poder. Pero por eso mismo, es que no es un gobierno de Felipe González, donde Tomás y Valiente no necesitaba llamar a nadie. Ya se sabía que era alguien del PSOE, pero hombre, dentro de un orden. Pero ese orden saltó con Zapatero y ahora, bueno, ahora, pero hombre, que tenemos de fiscal general del Estado a la novia del abogado del narcotráfico del Caribe, del Pollo Carvajal y del testaferro de Maduro. O sea, que es el abogado de Maduro. Es una cosa asombrosa, en ningún país del mundo se admitiría, pero ni en Andorra. Y aquí, mandando, ¿y de qué manera?
No, pero lo que no se admitiría en ningún país del mundo, aparte de la biografía sentimental, que no deje
de ser... No, no es sentimental.
Hombre, si hablamos de novias es sentimental.
O no, o profesional, porque bueno, ¿quién te dice que no son socios?
Pero es que es todavía sin llegar a ese plano, digo, sí, lo, que es, lo que es inaceptable y además inmologable, inhomologable con ningún país de nuestro entorno, es que una ministra de Justicia pase a ser fiscal general. A partir de ahí ya me puedes contar todo lo que quieras, pero...
Pero es que fue ministra por lo mismo.
El que puede lo más, puede lo menos.
Fue el ministra por lo mismo, por Garzón.
En la entrevista que mencionabas anteriormente con Idoia Mendia, que yo esta noche cuando veía la portada del Mundo digo, joder, cómo abren, ¿no?, con una entrevista con esta, la verdad es que merece la pena porque realmente deja muy claro, ¿no?, cuál es la posición del Partido Socialista al respecto. El titular lo dice todo, es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España. Yo creo que ya no estamos hablando de un blanqueamiento de los cachorros de la ETA, de los herederos de la ETA, sino ya de una relación realmente más que estrecha. Le hablan y le preguntan también por la posición...
Lo que le ha contestado a lo del hito Rosa Díez ahora mismo en Twitter. Sí. Dice, lo que es un hito es que Sánchez se haya pasado al lado oscuro y en vez de defender las instituciones del Estado, se abrace a los testaferros de ETA, enemigos mortales de la democracia. Un hito es vuestra traición a la democracia, vuestra falta de escrúpulos y de vergüenza.
Bueno, es que a lo mejor Sánchez siempre estuvo en ese lado oscuro. Hay que recordar que Idoia Mendia quizá también. ¿Os acordáis de la famosa fotografía en el Choco, en la cocina, ¿no?, con Otegi al lado, ¿no?, brindando? Le preguntan por el responsable, de las juventudes del Partido Socialista Vasco, que el otro día hizo esas declaraciones, Trimiño.
Que pronto será Trimiño el breve.
Le dice, ¿va a apartar el Partido Socialista de Euskadi de su cargo al líder de las juventudes socialistas vascas? Yo, apartar, pero si le acaban de votar los militantes de las juventudes. Tras lo que dijo el sábado Trimiño, ¿tiene futuro en el Partido Socialista de Euskadi? ¿Tendrá todo el futuro que quiera tener él? Bueno, yo creo que esa frase también lo dice
como
todo.
Los fiscales de antes.
Le preguntan por el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas. Todo delincuente, ya lo está equiparando, tiene la puerta abierta a la reinserción, como recoge el artículo 25 de la Constitución. Yo defiendo la Constitución,
todo delincuente que cumpla unos requisitos de arrepentimiento, idoneidad, etcétera. Mentira,
todo
miente.
Todo delincuente merece una oportunidad y nuestro derecho penal no busca la venganza. Creo que la reinserción, y creo que lo que está trabajando el Ministerio del Interior, es interesante que los etarras cumplan condena junto a la familia de las víctimas.
Claro.
Sería, ¿no?
Es interesante. Les interesa.
Bueno, es verdad que la
entrevista... No, es repugnante, es vomitivo.
Como el PSOE, como el socialismo, antes se hablaba un poco de la agenda oculta, ¿no? Cuando empezó este gobierno, no, es de oculta nada, pero ¿cómo ha asumido el discurso y el posicionamiento de Podemos? La alianza está con el nacionalismo.
Total.
Tenías a Colau, tenías la reunión de Roures, Pablo Iglesias y Junqueras... Y esto ya es que es
una parte. Lo que pasa es que Idoia Mendia, recordemos, está gobernando gracias al apoyo de Bildu. O sea, que ¿sí? Es que...
¿Y Chivite?
Pues eso.
¿Y cuántas le dijo Sánchez? ¿Quiere que se lo repita 5 veces? No vamos a pactar con Bildu.
Por eso.
Efectivamente,
eso
y van
Sánchez,
a gobernar.
¿No? Bueno, claro, bien, lo permite, pero patrocina a Mendía. Es decir, Chivite, que el gran apoyo de Chivite fue Idoia Mendia, que está en esa tesis.
De las dos es Pedro Sánchez.
Bueno, por supuesto, no te digo que no. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, en el momento en el que le interese dar un giro, de hecho, tú antes hablabas en términos manifiestamente mejorables del Mundo Val, que puede ser que se exprese mejor o peor, depende de los días.
Como portavoz parlamentario, a mí él como persona parece muy bien, fue un gran abogado del Estado, todo el mundo lo sabía, etcétera, pero no sabe, si es que eso es como si yo me pongo a jugar en el baloncesto con el Barça, estaría a gusto jugando mal, porque perdería, pero no sé jugar a baloncesto, no valgo para eso.
Yo creo que ha mejorado bastante, y en todo caso Ciudadanos está haciendo una apuesta muy arriesgada, que le puede salir muy mal. Yo se lo dije ayer a Carrizosa, en micrófono abierto, porque ellos están dándole oxígeno, o por lo menos pretendiendo darle oxígeno a un gobierno que ya sabemos que tiene, como decía Iñaki, no un programa oculto, sino un programa manifiesto, público, notorio, de favorecer los indultos, de hablar bien de Bildu, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que te dicen ellos, y yo entiendo su posición, No la comparto, pero la entiendo. Es decir, vamos a ver, nosotros hasta el último minuto le tenemos que dar una vía de escape a este señor. Y que luego no nos diga que es que, como ha dicho siempre en relación al PP, no tenía alternativa, ustedes no me dieron alternativa, ustedes no me plantearon nunca una posibilidad para construir un plan B. Aquí estamos. Es decir, si usted... Ahora, lo que sí que le decimos, y eso el Mundo Val lo ha dejado muy claro, o sea, todo no te ha gustado, pero la idea es evidente. Es decir, lo que no estaremos es en una foto conjunta con ellos. Usted tendrá que elegir. ¿O se va con ellos?
¿Cómo que tendrá que elegir? Le han dicho 600 veces que tendrá que elegir, pero, y ha elegido.
No, todavía no.
¿Que no ha elegido?
En los presupuestos no.
Pero si no hay presupuestos, ni los va a haber.
¿Cómo que no?
Va a haber un apaño entre Montoro y Bruselas que firmarán el grupo de poder con los separatistas y los comunistas.
Bueno, vamos a ver.
¿Tú has visto alguna línea de presupuestos? Bueno, ni las verás. Cuando sea, lo firmarán todos y con la ley de acompañamiento harán los presupuestos.
No, pero tiene que haber una... No, hombre, no, tiene que haber una... Formalmente, Federico...
Ya lo sé que formalmente...
Cáspita, Corcholis, lo que te dé la gana. Es decir, en un momento determinado llegará al Congreso de los Diputados y tendrá que haber votaciones formales. Y en esas votaciones veremos quién apoya al gobierno.
Que ya está...
Bueno, yo no lo veo tan claro como tú.
Bueno, es que tú te empeñas, lo mismo que Edmundo, y de ahí tu simpatía, en que haya alguna remota esperanza, una ligera posibilidad, algún atisbo racional.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues no. Porque hay una cosa que...
Es que si
cuando
yo no hubiera...
Esto es como cuando te estás cayendo por un precipicio y dudas de la ley de la gravedad. No... Te la vas a pegar.
No, todavía no estamos en ese punto.
Estamos en ese punto. Hace tiempo,
estamos,
Luis.
Estamos todavía en el borde de la...
Tú estás en lo de eso aquí no puede pasar. Y está pasando.
No, yo estoy como he estado siempre desde que me conoces. Mientras haya una posibilidad de esperanza, me agarraré a la esperanza. Es la virtud que más me mueve. Y por lo tanto no voy a hacer un discurso de desesperanza porque no me da la gana. Y además va contra mi naturaleza.
Eso bien. Yo tu naturaleza la respeto, sobre todo en Navidad. Pero, en fin.
¿Os parece que nos vayamos al Corte Inglés?
Hombre, sí, eso sí, sí que es ideal. Eso sí. Elia, muy buenos días.
Bueno, Naya.
Naya. Pero hombre, Naya Pertusa. Me han dicho que juegas al tenis casi mejor que Luis Herrera.
Al pádel,
peor.
Sí, lo que pasa es que Luis todavía no me ha dejado demostrarse.
No, más fácil.
Se me está resistiendo Luis, estoy intentando jugar con él, pero no hay manera.
No, porque yo me he cambiado a otro deporte de hombres, que es el tenis.
Pero, ¿qué es más fácil, el pádel o el tenis?
El pádel de aquí a Lima.
Claro. No, fácil sí, pero ¿y el esfuerzo físico?
El tenis, mucho más, el tenis se corre muchísimo más, pero las distancias no tienen nada que ver.
Hombre, yo lo veía que tienes que dar menos raquetazos. Yo lo he visto en el cine.
Se corre mucho más.
Hombre, ya, pero bueno, también si la pierdes, tampoco pasa nada.
Bueno, pues si Luis, por ejemplo, quiere comprarse una raqueta nueva, o un móvil nuevo, o una lavadora nueva, una cocina, o un abrigo al que le hemos echado el ojo, del 24 al 27 de septiembre vuelve la financiación 00 al Corte Inglés para facilitar las compras en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés, desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero, cuota mínima 16 euros, financiación hasta 12 meses y además con facilidades de nuestro servicio exclusivo de carta de compra para recoger y abonar todo junto de una vez en un solo lugar. Y esto pasa solo con la financiación 00 del Corte Inglés, que es una financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés y sujeta a aprobación. Pueden consultar las condiciones y exclusiones en elcorteingles.es y en el centro comercial. Así que la compra mucho más fácil con la financiación 00 en el Corte Inglés e Hipercor.
Pues muy bien.
¿Sabes que hoy estrenan en Amazon Prime el documental sobre Fernando Alonso, sobre la trayectoria de Fernando Alonso, que sabes que está muy, bueno, concienciado, como debe de ser, ¿no?, con toda la cuestión del coronavirus, lo desinfecta todo, o sea, es una persona muy... Y dice que habla de lo competitivo, ¿no?, que es y que puede llegar a ser, y habla, reconoce que es competitivo hasta en el supermercado, ¿no?, que cuando llega al supermercado es competitivo para hacer la compra, ¿no?
Que te adelante con el carrito Fernando Alonso por la izquierda, haciendo un giro peligrosísimo, ya que si descarrila un día en el ahí en Hipercor.
Sí, pero...
Es que lo veo.
Sí. Me imagino que será competitivo, pero para llevarse también el producto de mejor, ¿no? El de mayor calidad, ¿no?
Pero ni que fuera un supermercado soviético, en el Corte Inglés hay reserva, hombre. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿A quién le mandamos consejo?
Uf, complicado, ¿eh? Sabes que la Fundación Villa Cisneros acaba de publicar los 50 años, un libro de, donde relata los 50 años del terrorismo de ETA en España, 50...
Pues bueno, la Fundación Villa Cisneros, que además hace un trabajo extraordinario.
Sí, 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 además, bueno, es un trabajo en donde se puede pues leer a María Sángil, por supuesto, a Carlos Urquijo, a Ignacio Astarloa, donde se pueden, bueno, pues...
Bueno, y conviene recordarlo. Porque aquí resulta que hay que recordar los muertos que no se saben de la guerra civil y hay que olvidar los de la ETA. Y lo de la ETA no era una guerra civil, que la quieren vender ahora como una guerra. Esos son mamarrachadas del HBO y de la propaganda esta abyecta a propósito de patria.
Bueno, pues
en el País Vasco no hubo una guerra civil. La guerra civil mata si te matan. En el País Vasco te mataban. Mataban siempre los mismos y morían los mismos.
Pues quizás es el momento de recordarlo,
pues sí,
¿no?
Señor.
Y ahí
pues
está, y hay fundaciones que están... Claro que sí.
Pero tienes cargamento suficiente porque son muchos, ¿eh? En Villa Cisneros.
Con la C no sabes lo que cunde.
No,
como los de Teruel cundimos.
Lo que no quiero
somos
eso.
Pocos, pero cundimos.
Bueno, pues para ellos entonces, resveratrol, el ácido hialurónico, la vitamina C, tiene de todo para que nuestro cuerpo comience de nuevo
no
a generar colágeno.
Ah, extraordinario.
Ella colágeno produce y tiene de sobra.
Sí, sí,
pero...
de sobra. Vamos,
claro que sí.
Este verano tomé un café con ella, ¿ah, sí? San Sebastián.
Anda.
Plena forma está.
¿Verdad?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, es que además, ¿sabes? Dice, tiene una luminosidad.
¿Y cómo estaba San Sebastián este verano?
Pues bien.
No, ya, ya, sí, muy te bien. Lo digo.
Porque... falta un poquito menos de turismo, que ya
sí,
iba
quizá,
bien, porque
quizá,
los últimos años
quizá,
había sido...
Madre mía. En fin, bueno, que...
Yo en Santander, en la montaña. Es lo más parecido que encontré a Teruel. Pero fresquito, al lado del mar.
Bueno.
Oye, muy bien. Las vacas estupendas.
En para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Estaba elevando un recuerdo, no sé si oración, porque era bastante pecadora. Bueno, con más motivo, claro. Juliette Greco.
Ayer, Gabriela Albiaque escribió un artículo muy bonito,
sí.
Evocador, en el ABC, y luego le llamé en el programa para que también... Pero es verdad que
ha
fue...
Ha hecho una serie de fotografías con los discos Luis Fernández en Libertad Digital, absolutamente maravillosa. Yo no sabía que había tenido tantos novios, maridos.
Y Torres Dulce también, ¿no?
Torres Dulce, sí, bueno, Torres Dulce lo que pasa es que eligió una canción, sí, pero es que para esa generación ejercía un atractivo especialísimo, no sé muy bien por qué, pero vamos, fue novia de casi todos los existencialistas franceses.
Ella se enamoró de Miles Davis, que no le hizo, porque no se quiso ir con ella. Y entonces se casó con Michel Piccoli. Bueno, se pegó con Michel Piccoli porque estuvo nueve meses atizando.
Pero yo antes creo...
Luego se casó un par de veces más.
Había sido amante previamente, yo creo que de todos, de Sartre, por ejemplo.
Sartre le hizo la primera canción, que es La Rue de Black Manteau, que es malísima, por cierto, como casi todo lo de Sartre. Pero a Sartre y tal. Y no tenía voz, la convencieron de que cantara, y entonces le hicieron todos. Pero Boris Vian, Prévert, Gainsbourg, Leo Ferré... Estaban seducidos por esta tía.
Que tampoco era una belleza, ¿no?
Pero tenía algo
extraordinaria, ¿no?
Pero les cautivaba.
Algo. Y todos le hicieron canciones, hoy en una de las esquinas que he hecho para mañana, para el mundo, digo, canciones para gente sin voz. Pero para eso necesitas muy buenos escritores, poetas.
Pero eso es un clásico francés también, ¿no?
¿También?
Porque cuántas artistas francesas,
la señora de Sarkozy, Carla Bruni es un modelo.
Bueno, Vanessa Paradis es
también,
otro.
También.
Tenía una personalidad, me gustó mucho, me pareció muy divertida la anécdota que cuenta Gabriela Albiaque en la ABC, en esa especie de perfil que le hizo ayer cuando supimos que se había muerto. Y entonces cuenta cómo en el amor, que fue un amor a primera vista con Miles Davis, le estaba viendo tocar, y dice, no me fijé que era negro, solo me fijé que era guapo. Y él tampoco se fijó que yo era blanca, porque si no, no hubiéramos salido, porque era muy racista.
Sí, bueno, de hecho, no se quiso casar con ella porque era blanca y no quería volver a su entorno negro de Estados Unidos con ella.
Pues para que vea.
A lo mejor era la excusa para quitársela de en medio, meterlo a saber.
Miles Davis, por ejemplo, a Chet Baker nunca le perdonaba que fuera blanco. No la acabaron de aceptar como un gran jazzista, ¿no? Porque decía, bueno, un
es
blanco
que
como tú
ayer
no...
vi en las fotos que saca Luis Fernández, que es una galería de fotos maravillosa en Libertad Digital, es que era muy guapo Miles Davis, antes de ya de echarse del todo a perder, pero se casa luego con otro hombre mucho más guapo, uno o dos veces, no tiene ninguna importancia, pero los amantes son todos, o sea, tú vas la nómina y es una cosa, en fin, claro, no había sida, era París de la Francia. Yo lo que digo en las esquinas es que además en blanco, negro y humo, el tiempo de ayer, que es el de esta mujer, es mucho más fino. Eso es verdad. Siempre me pareció que ese día no se había duchado. Tú la ves, dices, se ha pintado. Pues ha duchado. A mí se parecía un poco espesa.
Suele ocurrir, ¿eh?
También. ¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
Que es muy, bueno, francés, perfume, muy sobre. Sí, sí.
El tiempo, Federico, sí. El tiempo, hay que darlo, ¿no?
Hombre, el tiempo sí. Es sencillísimo de dar. Estoy muy preocupado por Ávila, pero en fin. Hay tormentas en toda España, sobre todo por el norte, pero además alerta amarilla y naranja prácticamente desde La Coruña hasta Mallorca. O sea que precaución, porque además hoy hay mucho viento. El resto, por cielos despejados. En las temperaturas en Madrid, fresquito, máxima de 18. En la máxima hoy es Santa Cruz de Tenerife y Almería, con 30 grados. Pero me duele Ávila, otra vez da la mínima, 5 grados. ¿Pero cuándo Ávila ha dado todos los días la mínima? No, vamos a ver.
Algo está pasando.
Algo han cambiado.
Pasó, ¿no?, con León. Yo he advertido, hundió la hostelería de León. Salían todos los días. Y la mínima en León, postalitas que envían y tal. Y la gente se iba a Orense porque tenía frío.
Sí, pero la hostelería no creo que esté ahora desgraciadamente muy pendiente de las temperaturas.
Bueno, por cierto, en todo caso, 5 grados tal. Y las yemas siguen siendo insuperables.
Las yemas de Santa Teresa. El viento, comentabas, Federico, cuidado, porque en Madrid ya se han producido algunos incidentes importantes. Ahora mismo hay un árbol que ha caído en plena calle Príncipe de Vergara y que está cortando el paso a todos aquellos que van en coche, así que mucha precaución.
Es verdad que hacía un vendaval cuando venía hacia la radio. Bueno,
pues imagínate en las carreteras de la costa. O sea, luego es una curva y se te lleva el coche, claro.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Beatriz García, ¿cómo está el parque después de estos días aciagos?
Hola otra vez, Federico. Pues el IBEX 35 abre sin rumbo fijo. Ahora mismo pierde un 0,10% y pone en peligro los 6.600 puntos. Desde el lunes la bolsa española ha ido de capa caída. En lo que va de semana acumula pérdidas del 4% y ayer marcó mínimos de mayo. Hoy estaremos muy pendientes de ver si consigue remontar. Y ya en Europa tendremos puestos los ojos en el índice de confianza empresarial y del consumidor de Italia, que está teniendo mejores resultados que España, tanto en la contención de la pandemia como en la recuperación de su economía.
Pues vamos a ver. Y vamos a ver la noticia, esto para un poco de confort, tal, Verónica.
Noticia de interés cultural de la ONCE y esperada, que la protagoniza Pablo Alborán. El artista acaba de lanzar el single Si hubieras querido, un adelanto de su próximo álbum Vértigo, que verá la luz en los próximos meses. El videoclip del nuevo sencillo ha acumulado cerca de 400.000 visualizaciones en tan solo 12 horas.
No merecen nuestros labios tanto daño, quién diría que en un día.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ¿qué más ves así?
Bueno, hoy tendremos que hablar también de coronavirus, Federico, de lo que va a suceder a partir de las 12 de mediodía. Os voy a leer cómo está empezando Televisión Española sus bloques informativos de su matinal desde primerísima hora de la mañana, de manera reiterada, ¿no? Los contagios continúan en Madrid. La policía obligada a desalojar a varios vecinos frente a la Asamblea madrileña.
¿Cómo que a varios vecinos? a una banda de matones presididos por Isa Serra.
Los contagios continúan en Madrid. Bueno, esta es la coletilla que han ido repitiendo de manera reiterada.
Esto es la llamada televisión pública.
Os puedo asegurar que durante varios tramos informativos, porque lo tengo puesto delante de mí continuamente, ¿no? Bueno, hoy va a ser un día importante porque a partir de las 12 del mediodía la Comunidad de Madrid efectivamente va a anunciar nuevas restricciones, al menos que nos hayan adelantado en otras 16 áreas sanitarias madrileñas. Esto ya se viene avisando desde hace varios días, pero es cierto que los contagios continúan en Madrid como continúan también en el resto de España y en otros tantos
en Madrid,
países europeos
bajado,
también.
Desde luego. Pero bueno,
País Vasco están disparados y nadie pone
Vasco
en duda la gestión del
Puy.
Y en La Mancha siempre ha estado mucho peor que en Madrid.
Y en Gerona, la ciudad de Gerona, está y nadie dice nada. Y Torrijos, oiga, no, que no vengan los madrileños
tampoco
y no confinan a los de Gerona.
Tampoco está bien la situación en Navarra, es decir, son muchos puntos de España donde la situación es...
No, es realmente... Pero lo de Televisión Española ya es de orden criminal. Si la oposición fuera oposición, una pandilla de DIRCOMS diciéndole al jefe, ve aquí, ve allá, nos faltan minutos, tenal, solo hemos tenido 36 segundos. No fuera nadie decente a Televisión Española, estuvieran solo ahí, pues los comunistas y los socialistas, es su corral, pues que lo disfruten con las gallinas. Ya está. Pero es que no hay otra manera, o sea, es que ya ayer, procesado Eduardo Inda por acoso a los hijos de tal. Primero, no ha sido procesado. Segundo, ha abierto un procedimiento abreviado sin escuchar al fiscal con una irregularidad monstruosa porque resulta que estaban investigando si llevaban a los niños a una guardería que cobraba en negro. O sea, esto va el acoso, ya me dirás tú, el acoso. Pero lo típico, si lo han hecho con Marta Flor, lo han hecho antes diciendo que las cloacas y tienen la obsesión con OK Diario, etcétera, y con Villarejo. En Vanity Fair, acoso a Inda, a Urristieta, porque Villarejo está en la cárcel. Otra vez, la señora Marquesa, que ahora va ya de Marquesa total. Ahora es la Marquesa de Guanajuato. Bueno, o sea, ellos, Isabel Serra, ayer en la Asamblea de Madrid, aquí están los antifascistas. No, tú eres una diputada. ¿Tú qué haces en la calle contra el Parlamento donde estás? Es decir, estamos en plena subversión.
Hay que recordar que varios antidisturbios están heridos, les patearon directamente y hay varias fotografías que
demuestran. Pero digo que algo hacemos mal cuando los heridos graves son los policías, porque eso no sucede en ningún sitio. Claro, aquí ya los tenéis que dejar matar, los otros aprovechan.
Y todo esto coincide.
Que los heridos graves sean los policías y no los manifestantes, esto no va bien.
Todo coincide también con el llamamiento que hacía ayer, también repetido, el ministro Illa, diciendo que las próximas semanas en Madrid van a ser unas semanas muy difíciles, complicadas. Este es el mensaje que se lanza desde el Ministerio de Sanidad, que, por cierto, ha cambiado el método de notificación o de comunicación pública en sus ruedas de prensa. Ahora solamente saldrá una vez a la semana Fernando Simón se va a compaginar con Silvia Calzón, que es la secretaria de Estado de Sanidad.
Como si fuera, no sé, Norma Dual, y entonces va a bajar ya con lentejuelas por una tal. Y mientras está Calzón,
Silvia Calzón,
que
sí, válgame la secretaria
Dios,
ayer, de Estado de Sanidad.
Ayer estaba verdaderamente extraordinaria, ¿eh? Aparte, es que no escucha las preguntas, me di cuenta ayer. No escucha las preguntas, porque ya uno, que se había dado cuenta varias veces que no escuchaba, dice, ¿no va a hacer un poco este Simón, que ahora está saltimbanqui este verano? Entonces, no, yo lo de saltimbanqui, que lo normal de decir, usted no llame al doctor Simón saltimbanqui. No, la otra ha sido
Igual se hizo la tonta, que es otra manera de capear una pregunta incómoda.
Bueno, pues lo
consiguió. Darla por no escuchada.
Lo consiguió. Dice, pero es que tiene, el doctor Simón, tiene el don de llevar... de hacer, esto es complicado, el lenguaje científico, que se ve que para ella también es muy complicado, de transmitirlo al público. No, lo que ha transmitido Simón son una mentira detrás de otra. Dijo que no iba a haber virus, luego dijo que no iba a haber contagiados en España, luego dijo que uno o dos por los turistas, y luego dijo lo de su hijo, que siempre repetimos. Pero lo que dijo concretamente y en su totalidad en esa penosa intervención, nunca sabremos cuántas personas han muerto. Pero sobre el 8 de marzo, nunca sabemos cuántas han muerto porque se infectaron allí. Sabemos que se infectó todos los que las que se podían cuidar. La madre del presidente, la mujer del presidente, la mujer del vicepresidente, la presidenta, dos diputadas, dos ministras, en fin, todas las que estaban delante infectadas. ¿Cuántos habrán muerto? No lo sabemos, porque ellos sí tenían acceso y se hicieron todas las pruebas que hizo falta. Pero lo que dijo exactamente fue, sobre el 8 de marzo, 18 muertos había ya ese día. Yo ahí no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo. Y dicho eso, yo deseo que el 8M, si es posible, y la gente está sana, que está sana, 18 muertos, tenga un gran éxito la manifestación.
Y esa semana, Conilla se habían reunido con unos representantes de la Iglesia Evangélica y les prohibieron un acto.
Sí, señor.
Que tenían que venir personas de diferentes puntos de España y del extranjero. Y dicen, no se puede, estamos en una situación de alto riesgo, no se puede celebrar este
acto. Pero
este
como año. Tenían que tener la coartada para el 8M, autorizaron el Vistalegre de Vox y el Partido del Atlético de Madrid. Y además dejaron ir a 14.000 tíos de Valencia a jugar con el Atalanta. Cuando estaba hasta Milán confinado, o sea.
Bueno, ahora mismo lo cierto es que se están haciendo muchísimas pruebas PCR todo el país. El problema que se están encontrando ahora las personas que están en confinamiento o en un confinamiento voluntario es que se tarda mucho en dar ese resultado de una prueba PCR, que hace unos meses es contradictorio, ¿no? Pero hace unos meses en las fases todavía complicadas de la pandemia tardaban 24 horas y como mucho 48 horas en darte el resultado de esa prueba, y ahora ya incluso 6-7 días a la espera de esos test de antígenos anunciados. 5 millones habría adquirido la Comunidad de Madrid y sobre todo de su comercialización en las farmacias. Muchos piensan que ahí está el futuro inmediato antes de que llegue la vacuna, ¿no? La posibilidad
de Abbott, que es de entre
3 y 5 euros, que dicen que en un par de meses podría estar ya vendiéndose en Estados Unidos y por tanto.
Pero ahora, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, estamos en lo de siempre. Tiene que espabilarse, o sea, no esperes nada de este asqueroso gobierno. ¿Pero qué hace Illa? Que dijo que las mascarillas eran contraproducentes y luego confesó que es que no tenía mascarillas. ¿Cómo se atreve a salir esa gente en público? El tío del neopreno, que decía que la gente estaba sana, que si su hijo quería ir al 8M, adelante. Había miles de contagios, 18 muertos ya. Eso constatado que eran de coronavirus. ¿Cuántos eran de coronavirus? Y dijeron, pues bueno, el corazón estaba mal del pulmón, porque mucha gente murió de coronavirus, pero como no se hicieron autopsias, nunca lo sabremos. Pero si no han confesado ni los muertos que hay. Se sabe que hay 54.000 que no están y que han muerto. Y que han muerto de coronavirus. Pero el gobierno reconoce 30. No llega a 28.000 o 29.000.
¿No?
O ahora 31.000. Sí. Bueno, y son 54.000. O sea, la mitad ni reconoce a sus muertos. Y monta el numerito aquel que era como una tenida masónica grotesca. Salimos más fuertes. Aquella que era como un pebetero y tal. Solo faltó, no sé, el gran arquitecto con un triángulo, que saliera con un gran triángulo ahí.
Bueno, para desgracia del periodismo nacional, fue portada pagada por el Ministerio en todos los diarios del país.
Sí, bueno, es que
salimos más fuertes.
Es que el periodismo, estamos hablando de que es la televisión pública. La televisión pública. O sea, porque la privada es lo que es. Pero es que la televisión pública es mucho peor que la. Tiene todos los vicios que la de la privada y una politización hasta extremos ya grotescos. En fin.
Y el presidente en julio dice, hemos ganado el virus, ya sí, se pone ir de vacaciones, disfruten.
He salvado 450.000 vidas, dijo, he salvado.
Lo que es verdad es que ahí empieza, en el momento esa rueda de prensa es el inicio de la nueva estrategia del gobierno, que es lavarse las manos, pasamos del mando único al
hemos
a delegar,
triunfado,
hemos ganado,
triunfado.
Y ahora que sean las comunidades y el ayuntamiento, sí, sí. Ayuntamientos arruinados y a los que no les permite coger el superávit, y dice, ahora es vuestra responsabilidad. Y desde ahí es esa estrategia, es un gobierno que ha desaparecido, es holograma, y dice, bueno, yo si quieres os ayudo un poquito. ¿Cómo os ayudo un poquito?
Pues si el dinero además no es tuyo.
Sí, eso que dices es verdad, lo que pasa es que lamentablemente, si nos vamos a la hemeroteca, y tú lo has hecho, nos encontraremos con muchos presidentes autonómicos y muchos alcaldes que en los momentos del mando único clamaban contra el mando único, diciendo, deje usted el mando único y denos a nosotros nuestras competencias.
No, tampoco eso, querían coordinación los decentes. Otros no, todo raro que querías yo, que somos una raza
superior. Al final la gobernanza que se inventaron al final ha sido que ha desaparecido. Por la gobernanza se entiende que el gobierno central es el que coordina y el que toma medidas. Una de las razones que dicen que Italia está mucho mejor que España es porque ha centralizado más la toma de decisiones.
Una cosa que, aunque puede parecer demagógica y tal, sin duda ayuda, ¿eh? Y es que ha reducido a la mitad a los diputados. Cuando la clase política ve que hay que portarse bien, se porta mejor, ¿eh? O sea, eso como gesto, yo no sé si había muchos o pocos. Desde luego que sobran casi todos los diputados, visto lo que hacen, es evidente. La tarea parlamentaria se hace casi fuera del Parlamento siempre. Cuando los parlamentos se leen las intervenciones, es evidente que el Parlamento es un plató donde aparecen dos o tres siempre y a veces algunos de atrezzo, pero nada más. Pero en Italia han decidido centralizar, con lo cual robarán menos en las regiones, se supone, y al menos hay una política sanitaria. Pero este tío es exactamente lo que dices. Llegó Julio, dijo, yo he ganado al virus, porque además dijo, y viva el 8 de marzo, antes, y se fue un mes de vacaciones. Bien. La Comunidad de Madrid ha estado 3 meses preparando la vuelta a clase, que ha sido un éxito absolutamente extraordinario. Por supuesto, no saldrá en ningún sitio. Les faltan maestros. Ayer pidieron, por favor, que relevantaran la restricción, porque resulta que tienen transferidas las competencias, pero no pueden contratar fuera de su comunidad. Resulta que en Madrid faltan. Profesor, hay más niños, faltan. Y hay gente en paro, titulada. No los parados de comisiones que dicen que por Madrid pasa el niño. Bueno, pues que Cela ayer se soltó un speech que no sé muy bien lo que quería decir.
Bueno, Cela sí que es
que
verdad.
Que rebajaba el nivel, que cualquiera.
Bueno,
sería
ahora
profesor,
hace falta el máster fin de carrera, ¿no? Que en situación extraordinaria ahora se va a permitir que se imparta clases sin tener este máster. Es verdad que desde el Ministerio de Educación se felicitó en general, no a la Comunidad de Madrid, sino a todas las comunidades por ese inicio del curso escolar, porque solamente se han producido un 0,7% de contagios en centros escolares, pero es un mensaje. Que se reiteró desde el principio y las cifras lo están diciendo y nos lo están reiterando las autoridades sanitarias. El 80% de los contagios se producen en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, en eventos, en celebraciones, en comidas, en cenas, en encuentros y hasta que no evitemos eso, en bautizos, en bodas. En bautizos. Sí,
en el ámbito familiar, el virus viene de otros. No, porque yo miré esto de que en el metro en el metro no se contagian. Tú no te puedes reunir 10 personas, ahora 6, al aire libre, pero puedes ir 70 metidos en un vagón de
metro.
Pero
las circunstancias son distintas. Yo cojo el metro de Madrid todos los días, Iñaki, te puedo asegurar que el metro de Madrid es un sitio en donde te sientes, al menos yo me siento segura. Tú vas con tu mascarilla, la gente va de manera cuidadosa, cada uno trata de mantener la distancia a la medida de lo posible, porque es cierto que en horas punta el metro de Madrid está colapsado, pero tú en un encuentro familiar, te quitas la mascarilla, empiezas a comer, a beber, en fin, no sé. Eso.
Las comuniones que contamos el otro día, ¿qué pasa en la segunda copa de las comuniones? Porque la comunión como tal ya 300 en una iglesia. Cuando antes no hacía ni misa, ya es una barbaridad, pero bueno. Pero es que luego se va a comer. Y ahí es donde está el follón. Porque está la primita, ahí va, cómo ha crecido. Esas cosas. ¿Qué pasa? Pues qué pasa.
Ahora, si vamos al fondo, a mí hay una cosa que no termino de entender. No me refiero a Madrid, me refiero a todas las comunidades autónomas. Es decir, es evidente, porque ya tenemos desgraciadamente esa experiencia, que las cosas estadísticamente se están complicando. Cuando digo estadísticamente, digo número de contagios, va creciendo de una manera drástica la ocupación hospitalaria, nos engañan como a chinos, tanto las autoridades autonómicas como las del gobierno central, cuando hablan de la UCI, por ejemplo, porque nos dan unas cifras que están maquilladas y que responden a unos parámetros que no son los reales. En fin, eso es lo de menos. Lo cierto es que vamos a una situación más complicada, porque este virus no parece que quiera sacar la bandera blanca, no está en plan de la tregua. Y entonces yo, esta especie de forcejeo que tiene un carácter político, insisto que no hablo solo de Madrid, también de Madrid, diciendo no quiero ser la primera en extremar medidas que puedan señalarme como peor gestora que otros. O lo mismo cabe decir en Aragón, que ha pasado por esta situación antes, o en Rioja, o en Murcia, o en Castilla-La Mancha, o en tantos otros lugares. Pero hombre, déjate ya del politiqueo este de las narices, pero ¿qué más te da lo que te vayan a decir? Si lo importante es que preservemos la salud de los ciudadanos. Si tienes que pasarte de una copa de más, es mejor que de una copa de menos. Pues sí.
porque, yo estoy porque totalmente la... de acuerdo, pero si el problema, por ejemplo, en Madrid, es que se cedió al politiqueo.
Bueno, pues...
cuando sale López en la SER diciendo no, y dicen las multas, pero no las primeras 48 horas. ¿Por qué no?
Por el ay.
Pero tiene un fundamento, porque no, hombre, la gente no sabe. Y además, la ni siquiera
perdona,
la policía...
Al que no sabe, se lo explicas. A un joven de 21 años, que anda por ahí borracho, sí sabe.
Bueno, no sé.
Sí. Si a un borracho. Señor de 78 años, a lo mejor no sabe. Y entonces no lo puedes multar. Pero, hombre, la policía no es tonta. O sea, que no se trata de recaudar, se trata de reprimir.
Pero es cierto lo que cuenta Luis, de que hay cosas que no se han explicado bien. Por ejemplo, claro, nosotros en el contestador tenemos varias llamadas de oyentes que se piensan que esto del salvoconducto para salir de las zonas que están confinadas es algo que a lo que puede acceder todo el mundo, que tú te lo imprimes, lo rellenas, lo firmas y se lo enseñas al policía y te dejan pasar. No, hombre, no. Esto es en determinadas circunstancias. Tú no puedes bajarte un salvoconducto para ir a un evento, por ejemplo, el fin de semana, no es pasar de una zona a otra, o para ir a recoger a tus nietos al colegio, ¿no?
Y entramos en esa parte que siempre es desagradable. Yo con tu amigo, mi hijo David, dice, David se niega, dice, no, es que me niego a admitir que la gente sea responsable, como dicen los políticos, que ahora no son responsables de nada. Digo, mira, hijo, yo para eso tengo más años que tú, los políticos son lo peor del mundo. Ahora, que la gente no es buena, te lo digo yo, ¿eh? Y que cada acémila, irresponsable, tremenda. Y que estamos en una civilización o descivilización en la que todo es gratis. No hay esfuerzo, no hay dolor, no hay nada. Y al final, en cuanto este almuérdago dijo, disfrutad, se lanzaron como locos a disfrutar. Pero vamos a ver, ¿el confinamiento por qué ha sido? ¿El virus se ha ido? ¿Hay vacuna? No. Entonces, hombre, Falconetti puede ser criminal, pero no te suicides. Como locos. Y hay zonas en España donde se ha mantenido bastante bien. En el sur, en general, era difícil encontrar mascarillas. Donde la Junta de Andalucía ha podido ir a saco, se ha controlado. Zonas que están... Porque Andalucía es como Portugal. Andalucía es grandísima. En Madrid, yo he visto Madrid y Santander. En Madrid y en Santander lleva mascarilla todo el mundo. Pero todo el mundo es todo el mundo. Pasabas por Castilla y León, que en realidad pasar por Castilla, porque León está ahí, nadie. O sea, por cualquier pueblo que pasara, estaban jugando a la brisca en el bar, y por supuesto, muy bonito, Aguilar de Campo y toda esta parte, y Palencia y tal, zonas trigueras estupendos, y los pueblos entrañables. Pero la gente en la puerta del bar, y la señora María pegando la hebra con la señora de Dubigis. Y por supuesto, ni mascarilla, ni nada. Eso es verdad.
Bueno, luego es cierto que cuando empezaron los confinamientos en la zona de Castilla y León que tú comentabas, de Íscar, Pedrajas, toda la zona de Aranda también, sí, en el entorno también de Cuéllar, la gente ya entró en...
Hombre, claro, razón, cuando cerraron los asadores...
Claro, y ahí
pero
ya...
luego hay, eso es verdad, pero luego, por ejemplo, cruzas al País Vasco francés, vas a Hendaya, ¿no?, este verano, ahí no llevan mascarilla, entonces... ¿Ves los índices sí, de los infección?
Mismos, no tienen los mismos índices de
infección. Por eso te digo que por, al final hay una responsabilidad más allá del comportamiento de las personas, que yo creo que no difiere mucho el español del italiano o del portugués o del...
Pero, no, del mucho, alemán mucho porque, difiere.
¿Verdad? Pero en París se veían unas escenas este verano de fiestas. O se ven
París,
ahora,
París es lo peor.
Pero ves los índices de infección, de hospitalización, ¿no?, de personas hospitalizadas. Algo pasa en España. O más
que
allá...
Es que arrastramos estamos arrastrando meses. Es que no hicimos nada cuando realmente Italia, exacto, estaba confinada. Aquí estábamos llamando al 8 de marzo.
Es que
no
que
se hizo nada, no se compró material. Los propios médicos han contagiado a todo el mundo y muchos han muerto. Sí. Sanitarios, en Zaragoza se tenían que hacer batas con bolsas de basura. Y salió una tía del PSOE, es el único caso de una tía que han echado, en vez de a Illa y a Simón, que son los primeros, porque dijo que es que así se estimulaba la creatividad de los sanitarios, que como no les daban nada para protegerse, tenían que hacerlo con bolsas de basura. Y lo dijo la tía con esa fatuidad que tienen los socialistas para ciscarse en el mal ajeno. O sea, asombroso.
Hay un dato que a mí me preocupa, vamos, me preocupa porque yo creo que demuestra la cobardía de la clase política en general, sin ningún tipo de distinción de adscripción política. Se nos vendió, y es verdad, yo este verano he tenido la oportunidad de estar con mucha calma viendo los laboratorios en Valencia del sistema de detección del virus a través de las aguas residuales, que tiene la gran ventaja de que te mide la presencia del virus con 10-14 días de anticipación, porque claro, desde que una persona tiene el virus hasta que nota los síntomas, pasan 14 días, pero desde el momento en que tiene el virus, ese rastro orgánico queda. Y eso es lo que te mide las aguas residuales. De tal manera que hay unos mapas en unas salas que parecen, yo qué sé, de la NASA lanzando cohetes espaciales al espacio, y entonces te van midiendo no solo las ciudades, sino dentro de las ciudades los barrios, dentro de los barrios los bloques.
Claro,
es decir,
porque va por los
por los colectores. Bueno, cuando es el panorama es tristísimo, y además ellos te lo van diciendo, si les preguntas, con la discreción a la que están sometidos, porque no son datos públicos, pero esos datos los tienen las autoridades políticas. Ahora, no se atreven a actuar. Es decir, saben cuál va a ser el panorama aproximadamente dentro de 10 días y no se atreven a tomar medidas para tratar de paliar o de enfrentarse a esta situación. Entonces, ¿para qué diablos quieres ese elemento de trabajo anticipado? No lo entiendo.
Y tú sabes que este verano en Madrid, a mediados del mes de julio, porque tú tenías información sobre la situación en la que se encontraban determinadas zonas de la Comunidad Autónoma de Madrid, y esa información se tenía, y esa información se pasó a la Consejería de Sanidad y se tardó un tiempo en actuar.
Pero bueno,
y han estado a la defensiva por la campaña que tienen en contra. Mira, acaba de publicar ahora Libertad Digital los primeros datos que tenemos por comunidades de los muertos, que al final es el índice. La comunidad con menos fallecidos por habitante en esta segunda ola de COVID es Madrid, la que tiene menos fallecidos por habitante. Hombre, tendrá más que La Rioja, lógicamente, que tiene 300.000 habitantes la comunidad. Pero por habitante, la que menos es Madrid. Y curiosamente, la que más, Asturias. Me ha sorprendido porque en Asturias, como en Santander, hay mucha gente de Madrid. Y de verdad, los de Santander iban con mascarillas. En Asturias no lo sé porque yo no he estado. Pero me sorprende. Esto ya es un problema interno de allí. Porque al final, tanto quejarse los madrileños, son los que iban con mascarilla por el miedo de los 3 meses que pasaron aquí. Pero hubo un mes en que dijeron que el comité de expertos ordenaba que Madrid siguiera en la fase cero, que no abriera un comercio, que no abriera un bar. Y luego resulta que no había un comité de expertos. Y llega el amigo Navajas, por volver al principio, y dice que no, ¿cómo vas a admitir una demanda contra ese gobierno? Claro, ese gobierno estaba de ministra de Justicia, su jefa. En fin, vamos a los oyentes.
Sí, hoy con Silvia.
A ver, Silvia, ¿cómo está la cosa? A ver, ¿por dónde anda? Porque a mí reconozco que siempre me sorprende. Hay días que esperas que vayan por un lado y van por otro lado. A ver, ¿hoy por dónde van?
Hoy te diré que es una avalancha de apoyos al rey tras el veto del gobierno a la entrega de despachos a los jueces en Barcelona, entre otros motivos por el miedo a lo que nos puede venir en el futuro. Así que si te parece, Federico, tras la pausa.
Pues sí. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Bueno, Silvia, pues vamos a ver cómo apoyamos al rey, que con la justicia, cuando es justicia, es lo que nos queda, porque es que no hay más.
Pues hemos recibido, como te decía, muchos mensajes de oyentes que están enfadados por el veto al rey en Barcelona, pero que también le piden que no se deje intimidar, que actúe don Felipe y que actúe también el conjunto de la ciudadanía, porque hay un sentir general que considera que es el momento de decir ya basta, porque si no lo que nos espera puede ser horrible.
Otra cosa que le dan al rey en las partes bajas y en la ciudadanía española. ¡Qué desgracia!
Máximo respeto por su majestad el rey y máximo respeto por el poder judicial, dice Margarita Robles, con una falsedad y una hipocresía indisimulables, y la consideran la buena del gobierno, de este gobierno que nos miente continuamente.
Quiero expresar mi más sincero apoyo al rey de España, a la Constitución española y a la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Como ciudadana española tengo la sensación de que la última vez que voté en libertad fue en las pasadas elecciones.
El Consejo de Poder Judicial tenía que haber suspendido el acto, pero claro, con lesmes en la cabeza, ¿qué se puede esperar? Desde luego, vaya vergüenza y vaya indignación que siento con estas actitudes y la gente como no reaccione y las instituciones, es que esto va a ser, bueno, vamos a acabar fatal.
A mí esta situación del rey me parece una vergüenza y más vale morir con la cabeza alta que humillado. Y yo que el rey me presentaba con todos mis escoltas y me presentaba al acto.
Lo próximo que va a ser, Pablo Iglesias entregando los despachos a los jueces, si no al tiempo.
No, estábamos comentando que yo decía que es que el rey ese ya nació en la Constitución y en su cuando se la coronación sin su padre, con su madre, pero sin su padre, se dice pronto. El primero dice, yo soy un rey constitucional, yo respeto la Constitución es el pueblo español el que la ha ratificado y yo obedeceré. Claro, está atado por una Constitución que en realidad le priva prácticamente de todos los poderes salvo el representativo. Tiene el poder moral y luego el poder, naturalmente, de representar a la nación como jefe del Estado, ¿no?
Y le ha tocado un presidente que bueno, ya se cree y actúa casi como un presidente de una república.
Como emperador.
Porque como emperador. Estas reuniones con esta bilateralidad que tuvo con Torra, pero con Ayuso, dice, oye, es que, ¿no? Que él mismo dice, bueno, otorga esa bilateralidad como si actuara aquí el...
Con ese friso de banderas que parecía la recepción del cacique de Namibia al rey de Zaire.
Pero el protocolo era de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
El protocolo fue de Iván Redondo, que tragó mar.
¿Las banderas?
Las banderas, querido, las banderas.
Y yo creo que sí que hay una voluntad de bilateralidad, incluso cuando hizo el discurso, oiga, este es un Estado federal y aquí cada comunidad tiene su responsabilidad, ¿no? Como si él fuera el árbitro, mira, el árbitro de una confederación.
Pablo Iglesias, que es el que hace la política de este gobierno, hablando con su tribu, decía... Un Estado federal, confederal, bueno, como si fuera lo mismo, plurinacional, pero vamos a ver, ¿pero tú qué dices?
¿Cuándo vas a hablar bien de Tigrecán, por cierto? Que llevo ya...
Ayer es la segunda vez que no quiero decírtelo más, que veo que no me escuchas. Ayer.
Ayer hablo bien, sí.
Claro. Ayer hablé bien. Sí, sí, sí. Y es más, dije, ¿cómo estará España para que tenga que hablar bien de Tigrecán? Que en su último discurso, en público, me llamó los demonios. Pero yo te conté que la última vez que lo vi, que era la primera vez que lo veía, porque nunca quise tratos con él, no quise ni verlo. Aparte que te llama los demonios, yo le llamo Tigrecán, no tenía mucho que hablar. Pero bueno, fue cuando entrevisté a Álvaro Uribe, a quien mando mi apoyo contra esa justicia que parece de Podemos. Bueno, es de las FARC. Bien, entonces estaba Felipe hablando con Uribe, que tenía que grabar la entrevista con nosotros. Y claro, llega un momento en que teníamos que irnos, porque estaban ahí los cámaras, Uribe tenía luego una cena con Vargas Llosa, el rey o no sé qué. Bueno, y que no se iba, y estaba mi hijo Jorge haciendo así. Digo, pues chico, voy para allá. Y cuando me voy acercando, de pronto se vuelve y dice, hombre, qué alegría verte, no nos habíamos visto nunca. Me encanta que estés aquí, no sé cuántas, no sé qué. Como si hubiéramos sido amigos de toda la vida.
Un político, eso es político.
Un político, y aparte que estaba con Uribe, como yo. Claro, porque hay que decir que Felipe ha cambiado también en esto a bien, en bastantes cosas. Bueno, y al final, luego le digo a Uribe, ¿y qué tal con Felipe? Dice, bueno, yo en una hora... Él ha hablado 54 minutos y me ha explicado cómo está Colombia y yo le he dado la razón en casi todo. Porque es como es Felipe, exuberante, se impresiona porque es un tío grandón.
El único problema es que debería pasar de las musas al teatro.
Exactamente, pero ¿y los negocios?
Ya, bueno, no lo sé, pero si
este
él dice...
Este es el problema, lo mismo que Aznar. ¿Qué hacen? Pues negocios.
Ese llamamiento a la no rendición, es decir, yo sí. Siempre estaré en contra y mientras me quede un hilo de voz y de
aquí,
fuerza lo me pondré, pues digo, chico, pues podrías hacer algo. Bueno, más que nada porque es verdad que no pinta un carajo en el PSOE.
Bueno, pero eso es como todo. Tú no pintas hasta que empiezas a pintar. Tú empiezas a montar el pollo y quieras que no, tú eres Felipe González. Y Leguina es Leguina. Y Redondo Terreros y tal. Y te empiezas a ser en la tele. ¿Qué es lo único que entiende este gobierno? Y eso es así. Y además vas contra los comunistas, porque además el discurso estaba muy bien articulado. Que claro.
Bueno, vamos a irnos al Corte Inglés, Federico.
Hombre, eso acaba de abrir el Corte Inglés. Sí, ahora, Elia, ¿qué nos recetas?
No, Elia, no, Naya.
Ay, Naya, pero o sea, más, acabo de ver a Naya. Ya lo digo porque...
Es costumbre, se entiende, no pasa nada.
Oye, que te reta al tenis, Luis, ¿eh?
Bueno, llevo años intentando jugar con él al pádel y no hay manera, no, es un cobarde.
Al tenis y le ganas.
Al tenis también le gano, si me pongo. Bueno, voy a contar. Del 24 al 27 de septiembre vuelve la financiación 00 al Corte Inglés para facilitar tus compras en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, bueno, cualquier cosa que necesitemos. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés, desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero. Cuota mínima 16 euros, financiación hasta 12 meses y además con las facilidades del servicio exclusivo de carta de compra para recoger y abonar todo de una vez en un solo lugar. Son todo facilidades. La financiación ofrecida por Financiera del Corte Inglés está sujeta a aprobación y se pueden consultar las condiciones y exclusiones en www.elcorteingles.es y en el centro comercial. Tu compra más fácil con financiación 00 en el Corte Inglés e Hipercor.
Pues muchas gracias, bueno, Naya. Vamos a nada, una pausa brevísima.
Quedáis
convocados
para una próxima
semana que viene, la próxima.
Muy bien.
Tú siempre estás bien, me alegro de verte bien.
Igualmente, muy bien.
¿Cuándo sale ese libro?
En teoría, yo creo que primera semana, yo creo sobre el 10 de octubre estará en librerías.
Título.
Manual de incompetencia.
Manual de incompetencia.
Un hombre de esta casa, amigo y gran periodista como Pablo Planas. Y bueno, es la crónica de los 6 primeros meses de crisis y la gestión. Entonces, hablamos un poco la gestión política el desgobierno de Sánchez.
Pues muy
bien.
Bueno,
pues para el 10 de octubre estaremos pendientes.
En esta casa, mira que se producen libros. Bueno. Vamos a la pausa, que nos cuente Polvorino si hay alguna novedad.
Sí, hay
y
novedades.
Y luego Isabel González, porque los viernes hay una cantidad de cosas.
Adriana Lastra ha remetido contra Lesmes.
¿Ah?
Sí, se pone la cosa interesante.
Es tan ignorante que piensa que Lesmes se va a portar bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es... La mañana de Federico es radio.
Es Juan Pablo, es que ya se nos ha borrado, ¿te das cuenta, Luis Herrero? Fíjate.
¿Se ha ido ya?
Sí, es Juan Pablo. Es que estamos...
Vale.
Me quedo aquí para meterme contigo, a ver cómo lo cuentas.
A ver.
Bueno, vamos a ver, Adriana Lastra, que la verdad es que siempre deja titulares. Allí donde va, deja titulares, deja huella, deja su impronta. Bueno, ha intentado sortear la pregunta de quién tomó la decisión de que el rey no acuda a Barcelona, pero no ha podido evitar terminar dando a entender que efectivamente la tomó Moncloa, como todo el mundo sabe y como ya nadie tiene, pues, evidentemente, ninguna duda. Bueno, dice que hay veces que hay que elegir entre lo malo y lo peor, en alusión a que no se podía garantizar de alguna manera la seguridad, según dice, porque en 2017 sí se pudo y estaba la cosa con mucha más efervescencia, pero dice que no se podía efectivamente y que a veces hay que elegir, pero cuando le han preguntado por Carlos Lesmes, ha sido en Antena 3, cuando le han preguntado por Carlos Lesmes, parece ser que no le gusta que vaya a criticar esta medida tomada, evidentemente, por el gobierno de España. Te voy a pedir, Federico, que lo escuches porque es una respuesta, la de Lastra, que tiene muchas, muchas aristas. Ahí va.
Porque yo lo que esperaría del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General es que fuera muy duro porque se está incumpliendo un mandato constitucional, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ya llevamos 2 años, que esa medida ya se debería haber adoptado, esa renovación ya se debería haber hecho hace 2 años. Y por lo tanto entiendo, yo esperaría del señor Lesmes, que bueno, que le diera en este caso una llamada de atención al Partido Popular, que es quien está bloqueando la renovación de esos órganos constitucionales. Y lo demás me parece, si me lo permite, pues que se sobredimensiona. Fíjese, el rey estuvo hace muy poquito en la apertura del año judicial.
Pues solamente faltaba, Federico. Pero es que lo curioso, Federico...
Esta chica no es menos inteligente por falta de entrenamiento.
Pero, Federico...
Pero aparte, si lo que bloquea es que quieren tener una mayoría para elegir ellos.
Pero, Federico...
Si es muy fácil renovarlos, que dejen, que elijan.
Ese es el asunto de fondo. Pero claro. Es que Carlos Lesmes, en los dos discursos los que han tenido lugar hace un año y el de este año, ha venido reclamando en su discurso del ERME, se podrán decir muchas cosas, pero lo ha reclamado.
El ERME se ha pasado al enemigo
hace tiempo. Que se vuelva a renovar el poder judicial, etcétera, etcétera. Pero es que, pero
porque
cosa
no
que
quería,
le debería beneficiar a
no
Diana
quería
Lastra.
Elegir, que él puede elegir, que es lo que tiene que hacer.
Pero el problema es que Lastra no ha escuchado a Lesmes. Ese
no,
es el problema. Porque Lesmes es del criterio de Lastra, pero como Lastra no ha escuchado a Lesmes, no conoce el criterio de Lesmes y entonces no lo sabe. Entonces lo critica sin saber. Ese es el problema.
Bueno,
ahora,
pues esta no sabe.
Solamente faltaba que el rey no asistiera a la apertura del año judicial. Todo está por ver y
bueno,
todo
pues
puede
después
llegar.
Después de lo de Barcelona.
Cuidado, exactamente. Bueno, Inés Arrimadas, líder
Hombre,
de Ciudad.
Ha aparecido.
Sí, en Canal Sur. Ha dejado
en
un claro.
¿En Canal Sur?
Sí.
Esta está persiguiendo a Rivera ya, ¿eh?
Es un perfil un poco bajo el de Ciudadanos, tienes algo de razón ahí, Federico. Bueno, ha dejado claro que no es la primera cesión al separatismo catalán que hace Pedro Sánchez.
Pero
dice que tiene que elegir. Dice que tiene que o continuar por el camino de la moderación del centro con ellos o con los que quieren romper España. Ha asegurado también Arrimadas que ella sigue dispuesta a negociar para dejar al presidente sin la excusa de que no había alternativa, como ha hecho hasta ahora, dice.
Este gobierno ha cedido en muchas cosas antes de los presupuestos, es decir, la mesa de la infamia es una cesión de la investidura. Yo lo que digo es que Sánchez tiene dos caminos. El camino de la moderación, del centro, de la seriedad, y un camino en el que nosotros cuando negociamos pedimos cosas buenas como reformas, o va a elegir a Bildu y a Esquerra como el quién, y las cesiones a los separatistas y las humillaciones al rey como el qué. Son dos caminos incompatibles. Yo creo que es claro para la mayoría de españoles cuál es el mejor de los dos.
Oye, de verdad, lo de esta muchacha ya es preocupante, ¿eh? Porque una cosa es que haga, que no sea, salga del carril. Y otra que nos tome por imbéciles. Y otra que, como diría el gran Enrique Mujica, que en paz descanse, se contradizca. ¿Tú no puedes? ¿Qué pasa? ¿Que los presupuestos son más importantes que una mesa para el separatismo? ¿Desde cuándo? Pero tú estás... O sea, es la mesa de la infamia que llama ella es menos importante que pactar el gasto de eso, que luego en una ley de acompañamiento se cambia. ¿Cómo se nota que nunca ha estado en un debate presupuestario ni ha estado en nada? Uh-huh. ¿Pero qué dice? Es que además está emperrada, como esa era su estrategia, pura estrategia de imagen. Así estoy en el centro. No estás en el centro. Eres la coartada de la extrema izquierda.
Uh-huh. Bueno. Una cosa más, Federico. Unidas Podemos hoy ha solicitado que el gobierno de España se sume a para frenar la destrucción
de
puntos suspensivos la Amazonia brasileña.
No me digas.
Sí.
O sea, dejan los montes universales pelados, pero les preocupa Brasil, que sale los árboles sin pedir permiso.
En fin, ya ves cómo está la cosa.
Si no saben dónde está. Si cree que la Amazonía está en la Antártida. Sí. ¿Tú crees que Isabel Serra sabe algo? Sabe el cerrado, pegar coces y quemar cajeros y esas cosas, pero no te cuento ya la marquesa de Vanity Fair, o sea, bueno, en fin. Ay, cómo está el patio. Gracias, Juan
¿Sabes
Pablo.
¿Sabes que habían pedido a ti, Unidas Federico. Podemos? Sé que no es mi campo, Federico.
¿Qué han pedido?
El de la política, pero habían pedido que en Collado Villalba no se comiese carne los lunes.
No, quieren extenderlo a toda España.
Quieren, yo es que pensé que para eso estaba la cuaresma, pero oye,
No, esto es la cuaresma, son pocos días, no, los lunes.
Yo que no como casi carne roja, voy a empezar a comer carne roja los lunes por fastidiar,
¿eh? Yo voy a ir, están abriendo nuevos Burger King, voy a ir de uno en otro.
No sé, para este lunes ya te digo, vamos a comprar
además,
solo
la de Big Mac, solamente la hamburguesa.
Bueno, pues anda que no hay hamburguesas y variedades, y bacon que le ponen.
No, yo la hamburguesa,
es la hora del
bacon. Si es la carne...
Sí, yo también soy de Big Mac, lo reconozco, Federico.
Pues eso.
Bueno, vamos a la tarea de la crónica rosa, ahora en unos minutos se sientan aquí Emilia Landaluce que nos trae, dice que numerazo del mundo, le he dicho, pues te vas a enterar porque te lo pensamos en sacar entero. Y Dani Carande también para comentar, bueno, esos temas que han estado circulando toda la semana, hablabais antes de Inés Arrimadas en Canal Sur, pues precisamente es Canal Sur la televisión, en este caso la radio, que se ha llevado un montón de golpes ayer en las redes sociales por contratar a Kiko Rivera como comentarista deportivo. Me explico, cada uno en sus tertulias
lleva una racha tremenda. Antes contrató a Paul Preston, que dice que la corrupción en el último siglo y medio de España ha sido la de Aznar y no sé si de Primo de Rivera. O sea, nada, porque el PSOE no ha robado.
Ya. El caso es que yo entiendo que...
Y lo dice en Andalucía.
Oye, que cada uno puede contratar a quien quiera, excepto si eres las televisiones públicas. Exactamente, efectivamente. Exactamente. Si es que estamos en esa tarea, Federico. Pues sí. Tú puedes contratar a quien te dé la gana, pero esto yo es una radio privada y hay que recordarlo. Bueno, pues hablaremos de eso. Hablaremos del culebrón Merlos, Alexia, Marta López.
Evoluciona ella como yo cobrando, pensaba.
Pues fíjate que yo creo que él se, de alguna manera... se ha arrimado a ella, aunque ella ayer lo negaba constantemente en
Marta,
el programa Sálvame.
Te digo yo
que donde
acaba...
hay fuego, ¿verdad?
Que lo de no, las que no, que nos brasas. Interesa.
Las brasas que nos dan los dos,
no,
en cualquier caso.
Perdona.
Él calla, ¿eh? Él calla de momento, lógicamente, además él se calló desde que el colegio de abogados al que representa le dijo que se quedara calladito, pero Marta tiene muchas tardes en Sálvame, muchas telas que cortar en el programa. Al que se debe. Y hablaremos, ya sabes que a mí me encanta siempre, de Meghan y de Harry, que ahora ha sido Donald Trump el que ha mediado en toda esta...
Hombre, ¿qué me dices?
Vamos a ver, si ellos hablen a pedir el voto demócrata, pues Donald Trump tiene que defenderse, ¿no? Y le ha dicho claro. A Harry, dice, le deseo mucha suerte porque la va a necesitar nada menos el presidente, el POTUS, el presidente de los Estados Unidos, diciéndole a Harry que menudo lío se ha metido, que es algo que aquí hemos comentado ya hace tiempo, Federico.
Bueno, pero este es que siempre ha sido un zángano. Porque Trump no tiene en eso. Saca ahora una foto de este cuando iba con la cruz gamada.
Es cierto.
Y ya.
Sí, ahí era más racista que cuando se casó con Meghan, ¿no?
Desde luego. Sí. Es que no conocía las mulatas.
Ya.
En esa época solo veía pescado hervido con
claro,
el vino.
Solo las del servicio, a lo mejor
sí,
conocía. Poco
sí,
más.
Sí, sí.
Bueno, pues todo eso, Federico, ahora en un segundo, la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.